Pasamos al momento del análisis y lo que para muchos es el momento definitivo. Este viernes y el próximo lunes 29 estamos con el foco sobre Venezuela, a propósito de los comicios que se celebrarán este domingo. Hoy estaremos analizando cómo llega Venezuela a esta elección, los escenarios ante los resultados, las posibilidades de un triunfo de la oposición, los riesgos de fraude y las explicaciones ante una consolidación en el poder del oficialismo. Vamos a hablar del rol de los jóvenes, de los migrantes y de los militares, así como el peso de la comunidad internacional en estas elecciones. Saludo a nuestros invitados, Colette Capriles, politóloga, profesora agregada de la investigadora en el área de filosofía política y ciencias sociales de la Universidad Simón Bolívar. Colette, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
No, buenas noches.
Mi compañero con quienes estamos en este análisis estos días, Juan Diego Quesada, corresponsal del País España para la región andina. Juan Diego, buenas noches.
Hola Diana, muy buenas noches.
Luis Vicente León, economista, magíster en ingeniería empresarial, presidente de Data Analysis, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Luis Vicente, nuevamente, después de tanto tiempo, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Y también con nosotros Laura Gamboa, profesora de Democracia y Asuntos Globales de la Kenneth School of Global Affairs de la Universidad de Notre Dame. Ella es doctora en ciencia política, experta en estos asuntos de democracia, autoritarismos, instituciones y comportamiento electoral. Laura, bienvenida a Hora 20.
Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación.
Soy Nicolás Maduro Moros, presidente Puebla, presidente obrero. Y voy a ganar las elecciones presidenciales en Yaracuy y en Venezuela el próximo domingo 28 de julio.
Cierre de campaña de Nicolás Maduro.
Llamo a todos los sectores económicos.
Mis hermanos colombianos que me dicen que el chavismo no tiene apoyo.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Pelas informações que eu tenho até agora, eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Sabe, quem perde as eleições toma um banho de voto, sabe, não de sangue. Sabe, o Maduro tem que aprender, quando você ganha, você fica, quando você perde, você vai embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então, eu estou torcendo que aconteça isso por bem da Venezuela e por bem da América do Sul.
Nuestro governo vai ser um governo de todos e para todos. Não habla exclusões. Já é hora de que Venezuela encontre a reconciliação entre os venezolanos.
La Avenida Libertador nos quedó pequeña, Yali. Nos quedó pequeña, Yali. Mira, esto es una emoción fuerte. Mi hermana, se acabó el chavismo, mi hermana, se acabó. Se acabó el chavismo, no joda, Yali. Ni con trampa nos van a ganar.
Pues así ha sonado la campaña presidencial en Venezuela durante los últimos días. Fuertes discursos, amenazas, masivas concentraciones en favor de la oposición, pronunciamientos de países de la región sobre el rol de los observadores internacionales y el clima de esta elección. Venezuela llega a unas elecciones con el chavismo en el poder después de 14 años del gobierno de Hugo Chávez y los 11 que ya completa Nicolás Maduro. Unas elecciones en las que 21.6 millones de venezolanos están habilitados para votar y las que se dieron tras la presión de la comunidad internacional de unas consultas previas en las que triunfó María Corina Machado, candidata que se vio truncada ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de mantener la sanción e inhabilidad a la política opositora. Tampoco se logró la candidatura de Corina Yoris, con lo cual finalmente Edmundo González, diplomático y escritor, se convierte hoy en la posibilidad de la oposición de recuperar el poder en ese país, aunque con un indiscutible liderazgo de María Corina durante toda la campaña. Con lo cual, en la campaña se contabilizan 10 candidatos. Sin embargo, la disputa es entre Nicolás Maduro y Edmundo González. El camino a las elecciones para nuestros oyentes ha estado marcado no solo por la inhabilidad de Machado. El régimen ha limitado el papel de actores clave para el desarrollo de unas elecciones como es el nuestro, el de la prensa. Los periodistas no hemos podido llegar a Venezuela, no nos han permitido la entrada. Y los observadores internacionales, pues en las últimas horas, varios países de la región han cancelado su participación como observadores del desarrollo del proceso. De otro lado, desde el oficialismo se ha buscado limitar la campaña de González, Machado y la oposición. No los han dejado viajar en avión, han recibido atentados, miembros de la campaña han sido detenidos, se calcula que al menos unos 70 y hasta han sancionado a los hoteles y restaurantes donde la oposición realiza encuentros. De hecho, en las últimas horas, la oposición ha denunciado que no les permitieron estar en el proceso de instalación de mesas de votación que se llevó a cabo este viernes en la mañana. Las encuestas reflejan una considerable ventaja de Edmundo González sobre Nicolás Maduro. El primero tiene una intención del voto del 52.7, mientras que el oficialista un 44.9, una diferencia de 7.8, según la última encuesta revelada por Atlas Intel, que consulta a 2.576 personas. De cara a lo que ocurre el domingo, se mantienen interrogantes sobre el papel de los militares, el peso del voto extranjero, donde hay 7 millones de venezolanos, la aceptación de una derrota del oficialismo y la posibilidad de que la oposición pueda retornar al poder. Un panorama que se ve ensombrecido por las facultades para los observadores internacionales que no van a poder vigilar las elecciones. Hoy se impidió que la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que el expresidente mexicano Vicente Fox, el expresidente de Bolivia, la congresista colombiana Angélica Lozano, entraran a Caracas. Escúchenlos ustedes.
Para que entiendan el cuadro de situación, estamos hace una hora en este avión. El régimen tiránico, abusivo, autoritario dice que este vuelo 223 no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta Ramírez. No solo eso, el avión Copa 222 de Caracas no puede despegar a Panamá hasta que nos bajemos los expresidentes. No solo eso, el avión Valencia 251 de acá al lado, que no tiene nada que ver, tampoco puede llegar a Caracas. Aquí en este avión tenemos 150 personas, tres aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela, al gran Edmundo, que el domingo lo va a sacar al vagabundo, y a la heroína María Corina, la vencedora libertadora. A nombre de todos nosotros, a nombre de todos nosotros.
Nunca había vivido esto, nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora, en Caracas, en Maiquetía, expulsan a dos mujeres ecuatorianas, a otros dos jóvenes colombianos, no nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron que si llegamos a hacer una llamada nos quitaban el celular y nos están sacando sin ninguna razón. Pobre país, no hay argumentos, no hay información, no hay derechos. Pobres, están presos. En solidaridad con este país sufrido. Cuando el avión aterrizó, aplaudieron y gritaron que por Venezuela dan la vida. Ojalá el domingo ganen. Abuso absoluto. No me permitieron llamar al embajador de Colombia en Venezuela.
Pues a mí esta mañana me preguntaba un colega de ustedes en el aeropuerto de Bogotá si tenía miedo de ir a Venezuela. Y le dije, la verdad, miedo creo que solamente tenemos que tenerle al día del juicio final y decir no fuimos capaces de honrar unos compromisos con lo que es de verdad esencial. El respeto por la vida de las personas, honrar a padre y madre, no matar, no robar, pero sobre todo ser capaces de dar amor verdadero, genuino, auténtico. Y creo que hoy lo que necesita el pueblo venezolano es el amor, la solidaridad, el acompañamiento, el compromiso auténtico.
Pues no pudieron entrar, no pudieron entrar como ustedes los han escuchado. Manuel Covela, corresponsal de Caracol Radio en Caracas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Usted allí, en el lugar donde se producirán, esperemos, estas elecciones. ¿Cuál es el panorama a esta hora en Venezuela, un día después de los cierres de campaña, a poco menos de 36 horas de que abran las urnas? Descríbanos qué es lo que se siente.
Sí, Diana, buenas noches. la prohibición de del ingreso de observadores internacionales invitados por la oposición está marcando la tarde aquí en Venezuela, una tarde que es de veda electoral. Ayer culminó la campaña y hoy ya comenzó ese periodo de reflexión. Ya no se puede dar mensajes ni hacer propaganda política, pero en la tarde saltó la información primero desde Panamá, el bloqueo, según denunció el presidente panameño, para que el avión que transportaba a los presidentes latinoamericanos que, invitados por la oposición, pretendían actuar aquí como observadores internacionales el día de la elección. Y luego aquí, en el aeropuerto de Maiquetía, llegó una comisión del Partido Popular Español. Esta formación política incluso denunció que sus parlamentarios estaban detenidos en el aeropuerto, y también una senadora colombiana denunció que había sido deportada. También pretendía llegar aquí al país invitada por la oposición para ser observadora, pero denunció que ha sido deportada y que no, efectivamente, las autoridades no le permitieron ingresar al país.
¿Cómo ve usted las medidas que se están adoptando en términos de orden público y de seguridad? Esta mañana, pues, tuvimos la sorpresa con el cierre de la frontera con Colombia.
Sí, efectivamente, las autoridades militares venezolanas anunciaron el cierre de la frontera con Colombia. Este cierre va a estar en vigencia hasta el lunes. Y el Plan República, que es el operativo de seguridad que se despliega en Venezuela cuando hay elecciones de cualquier tipo, no solamente presidenciales, legislativas, ya está desplegado. Hubo hoy denuncias de representantes de la oposición, los testigos de la oposición en en los centros electorales, también miembros de mesa, que en varios puntos, en varios centros electorales, los efectivos militares les impidieron la entrada a los centros electorales para presenciar la instalación de las mesas electorales. Este proceso empezó hoy y desde la mañana hubo denuncias que circularon en las redes sociales. Acerca de impedimentos que se le habrían puesto a los testigos de la oposición para que comprobaran cómo estaba desarrollándose el proceso de instalación de las mesas, y ese impedimento era, según lo que denunciaron los testigos, hecho por los efectivos militares, Diana.
Manuel, para nuestros oyentes, ¿a qué horas inicia el proceso y a qué horas termina? ¿A qué horas deberían conocerse resultados en Caracas, en Venezuela?
Bueno, el horario, según la norma del Consejo Nacional Electoral, es que el proceso de votación empieza a las 6 de la mañana y se extiende hasta las 6 de la tarde, siempre que no haya personas para esa hora esperando para votar. Si hay personas todavía en fila o esperando turno para votar, ese horario se extiende en aquellos centros donde vaya ocurriendo esta situación, y ahí se extendería hasta que la última persona que esté esperando por votar efectivamente ejerza su derecho al voto.
Gracias, Manuel. Vuelvo con usted más adelante. Empecemos con una mirada general y las sensaciones y emociones que tienen unas horas antes de que empiece el proceso electoral. ¿Cómo analizan el panorama y el ambiente que se vive en Venezuela? ¿Qué les dice lo que ha estado pasando en las últimas horas, Colette?
Gracias, Diana. Es difícil describirlo porque yo la única palabra que tengo para decir, para tratar de justamente dar la impresión que podemos de lo que estamos viviendo es incertidumbre. Y eso es exactamente lo que yo creo que hay que subrayar, ¿no? A pesar de que tenemos bueno, cifras de encuestas y además hay evidentemente un espíritu, una atmósfera en Venezuela que llama al cambio político, que quiere que el país se enrumbe en una dirección distinta. Bueno, la manera, la vía y la construcción que tenemos que hacer para que eso ocurra, no depende únicamente de una elección, a pesar de que las esperanzas están puestas en que una elección, la del 28, puede resolver, puede abrir la puerta, una especie de torrente, indetenible de cambio. Y yo creo que entonces la incertidumbre no es solamente en torno a cómo se va a desarrollar el proceso, con los cuales hay dudas operativas, vamos a llamarla así, bueno, por la manera en que se ha venido conduciendo la campaña, sino también hay incertidumbre en cuanto a cómo pueden presentarse los resultados, cómo pueden ser aceptados los resultados por quien, digamos, no se lleve la victoria, y sobre todo una gran incertidumbre por lo que viene después, incluso cualquiera que sea el resultado electoral. Porque es evidente que lo que se ha puesto en juego en los últimos meses en Venezuela es una señal muy fuerte de cómo los venezolanos queremos reconstituir el país, volver a ser una nación razonablemente funcional, ¿no? Y por lo tanto, incluso en el escenario de que el señor Maduro gane la elección, tendrá pues que también abrirle la puerta a unos cambios y a un estilo de gobernanza nuevo. Y tan es así que hasta el propio Maduro ha tratado de introducir eso en las últimas semanas en su campaña. Pero en general, sigo teniendo mi idea fija un poco, que es: hay incertidumbre, hay que esperar y ver, y es muy importante que tanto medios de comunicación como actores políticos, como actores internacionales, se tomen el tiempo de ver qué está pasando y se tomen el tiempo de buscar la manera de construir unos espacios en los que podamos avanzar en el proceso político hacia este horizonte, digamos, de recomposición de lo político, porque es que está ocurriendo que lo político se perdió, hecho, el espacio de lo político se deshizo. Entonces hay que recomponer las instituciones, los actores, los discursos, las narrativas, las prácticas. Sí.
Juan Diego, ¿qué lecciones, qué le deja esta campaña a usted, que ha implicado todo el recorrido de esta contienda, tanto para el chavismo como para la oposición? ¿Cómo está leyendo la situación?
Bueno, es una campaña asimétrica, porque el chavismo pues controla todos los medios institucionales, pero vemos que la oposición ha logrado posicionar de una manera asombrosa a Edmundo, un señor que hace muy poquito era prácticamente un desconocido, y de la mano de María Corina Machado pues ha podido darse a conocer básicamente en toda Venezuela. Ya lo hemos visto en elecciones anteriores en otros países, que ya los medios de comunicación general no son tan importantes para posicionar el nombre de alguien, sino que están las redes sociales, WhatsApp y otros medios de comunicación. Hemos visto también claramente que la oposición ha ido ganando en seguridad a medida que pasaban las semanas. Veían que se consolidaba en las encuestas lo que parece una posible victoria por su parte, y a la vez, en paralelo y por algunas conversaciones que he tenido con gente del chavismo, para ellos llegó un momento en el que había un empate técnico entre Edmundo y Maduro, pero ellos están convencidos de que ahora sacan al candidato opositor entre 8 y 10 puntos. Uh-huh. Llegados a este momento, con toda la confusión de datos que hemos tenido, es muy, muy difícil saber qué va a pasar realmente. Estamos en un escenario incierto, pero interesantísimo, y estamos a 48 horas de un cambio que puede ser histórico, y ocurra lo que ocurra, pues Venezuela no va a ser el mismo país al día siguiente.
Sí, eso pienso. ¿Qué pasará? Ahorita vamos a mirar estos escenarios, pero antes quiero preguntarle a Luis Vicente, porque estas diferencias en las encuestas que se han venido como cerrando, ¿son reales, Luis Vicente? ¿Cómo las deberíamos estar leyendo?
Sí, bueno, mira, primero creo que es importante, y me conecto con lo que había planteado Colette, hay una gran incertidumbre, una incertidumbre clave, incluso con las magnitudes de la preferencia a favor de la oposición. Es decir, nosotros creemos, y lo vemos en nuestros cálculos, que la oposición es mayoría. Y hay un deseo de cambio marcado, que además, si no tuviéramos un solo dato, la hipótesis natural, después de 25 años de revolución, 12, 11 años de gobierno, que además ha tenido terrible desempeño, con problemas críticos de infraestructura, con sin agua, sin electricidad, etcétera, pues lo normal es que tú estuvieras frente a un pueblo que quiere cambiar. Incluso si después te das cuenta que el cambio no funciona y quiere regresar, que también ha pasado muchas veces en la historia política. Pero en este momento parece perfectamente natural que haya un deseo de cambio que favorece al opositor. Ahora, ¿con cuánto? Ese problema no es tan simple. No lo podemos responder solo con las encuestas clásicas. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque a pesar de que todo el mundo está hablando de números, como si estuviéramos hablando en el año 2015, nosotros tenemos el último censo de Venezuela en el año 2011. Estamos trabajando con proyecciones de peso poblacional después de 7,5 millones de venezolanos que emigraron desde el último censo. Los pesos, por ejemplo, el estado Zulia, para ponerte un caso que es la frontera colombiana, indican que el Zulia tiene 18% de la población total de Venezuela. ¿Podemos nosotros estimarlo hoy? No hay forma. Los encuestadores vamos al Zulia y entrevistamos en Zulia, pero cuando vamos a hacer la ponderación, ponderamos sobre la base poblacional histórica y resulta que el Zulia puede haber perdido 5 puntos porcentuales o 6 puntos porcentuales en la migración y el Zulia es un estado 80% opositor. Con lo cual, nuestras encuestas pueden estar en efecto sobreestimando la fuerza opositora cuando la proyecto a nivel nacional. Y eso sin contar con que tiene 36% de la población teórica son jóvenes y resulta que los jóvenes no se inscribieron en el registro electoral o son la mayoría de los que emigró. Y los jóvenes también son los más opositores. Entonces, todo esto hace que nosotros, que hace 15 años o 10 años, teníamos un tomógrafo de alta resolución, hoy lo que tenemos en realidad es una máquina de rayos X de pueblo del interior. Esa es la verdad.
Clarísimo, clarísimo, Luis Vicente. Y eso me hace pensar que no es un tema de números. Y si lo fuera, si tuviéramos una sobreestimación de la oposición, si estuviéramos trabajando por debajo de la realidad con esas cifras poblacionales históricas y el resultado electoral fuera monumentalmente a favor de la oposición, la gran pregunta es si los números en Venezuela serán respetados y de qué manera no podrían serlo. O si esta sobreestimación tampoco está dejando ver la fuerza que pudiera tener el oficialismo.
Mira, yo solo quiero aclarar dos cosas porque esa pregunta es la que han hecho todos los periodistas extranjeros que han pasado por Caracas en esta semana, ¿no? ¿Va Maduro a reconocer un triunfo del mundo? Bueno, primero te tengo que decir que entre la preferencia y el voto, que primero no estamos seguros cuál es esa diferencia, aunque sea positiva para la oposición, hay una diferencia grande que está determinada por otras variables que no son solamente la encuesta. Por ejemplo, nosotros no sabemos cuánta gente en realidad va a votar. Estimamos que hay 4,5 millones de venezolanos en el exterior que no van a poder votar y están en el registro, y que la mayoría son opositores. ¿Pero son 4 millones o son 5? ¿O son 5,5? ¿O son 3? No lo sabemos. Segundo, la capacidad de mover, la capacidad de movilización inducida de esas dos fuerzas es radicalmente distinta. El gobierno tiene recursos, plata, capacidad de presiones, 5,5 millones de empleados públicos, bonos, tiene un montón de instrumentos que mueve a un grupo importante que termina siendo una constante. O sea, una gente que va a estar ahí, no importa cuánto sea la votación. Si la votación son 11 millones de personas, ellos tienen 5,5 que los van a mover. Claro, si es 13, a lo mejor tienen los mismos 5,5, entonces ahí pierden. Pero si son 11, son la mitad y no tiene nada que ver con los porcentajes de preferencia, porque es una constante que la meten con gente, con plata, con tecnología. Tienen geolocalizada la casa de cada empleo público. Y cuando a las 2 de la tarde ese señor no ha aparecido, lo van a buscar a su casa y lo mueven. Ah, el voto es secreto. Ajá, pero si tú trabajas en el Estado o recibes beneficios del Estado y te acompañó tu jefe y te está mirando desde la puerta del centro de votación, el cuento de que si es secreto o no es secreto no está tan claro. Entonces, en verdad, y esto un poco creo que es lo más importante para mí. En verdad, nosotros estamos, no estamos jugando fútbol. Y la gente analiza las elecciones como un juego de fútbol y vamos a ver quién saca más goles. Resulta que nosotros estamos jugando golf. Y cuando pongamos un pie en el terreno, el gobierno tiene 15 de handicap. Es decir, que ya se lo ganó en una elección que no es competitiva, es semi-competitiva. ¿Por qué digo que es semi? Ah, bueno, porque tampoco es una elección cubana, nicaragüense. No, no, no. El gobierno sí corre riesgo porque no puede controlar todas las variables. Entonces, ¿hay un riesgo? Sí. El gobierno está asumiendo el riesgo probablemente más importante de toda la historia de la revolución. Pero tampoco es gafo. Ha entrado con 15 de handicap y lo está aplicando. Entonces, ahí, ya, sí. Y cierro aquí, es decir, la pregunta no es solo si, oye, aquí va a ganar el mundo. Hay dos escenarios, o lo reconocen o hay un megafraude. No, 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 no. Hay un tercer escenario que no puede dejar por fuera, y es que Maduro, con toda esta ventaja, gane.
Claro, eso le preguntaba, si no estábamos sobreestimando también, así, porque es que cuando hay una especie de zona gris tan grande en la falta de una data confiable, pues juega en contra de cualquiera de las dos fuerzas, de la oposición o del oficialismo, o en favor de cualquiera de las dos, con lo cual la palabra de Colette es cierta, es una incertidumbre real. Ahora, hay una cantidad de hechos que sí, pregunto, Laura, estarían mostrando que se prepara una especie de no reconocimiento de perder las elecciones en el caso del oficialismo, o de un fraude en la medida en que no puedan entrar los periodistas o no puedan entrar los observadores. Y en esa medida me gustaría que habláramos de los escenarios que usted, como investigadora de estos procesos, está viendo.
Bueno, yo creo que concuerdo con todo lo que se ha dicho. Quisiera añadir que nosotros tenemos historias muy, muy futuristas de las transiciones a la democracia. Se ha mencionado mucho a Chile, se cuentan esas historias como si nunca hubiera habido incertidumbre. Todas estas transiciones estuvieron llenas de incertidumbre. No sabemos qué van a hacer, no sabemos cómo van a reaccionar los militares. O sea, hasta días antes del plebiscito en Chile no sabía si iban a meter a toda esta gente a la cárcel. O sea, todo esto está lleno de incertidumbre. Esto no es nuevo, es lo normal de estos, de estas ventanas de oportunidad, digamos, que se podrían abrir. Con respecto a los escenarios, yo concuerdo, creo que hay un escenario en el que el chavismo gana, porque es una elección, yo sigo que es de fútbol, pero digo que es que el árbitro está jugando Santa Fe y Millonarios, y el árbitro es de Millonarios, entonces es una en la que el árbitro es de un solo lado. Pero claramente el Estado puede desplegar todas sus herramientas para prevenir que la gente vote, para intimidar a votantes, etcétera, y eso puede disminuir como los números que se reportan en algunas de las encuestas. Ese es un escenario, el gobierno gana, digamos, vía este tipo de irregularidades, en cuyo caso yo creo que es una victoria en términos relativos para el gobierno, porque puede decir, ve, si yo gané las elecciones. Creo que los otros dos escenarios, el otro escenario es que el gobierno no gane, digamos, en cuyo caso creo que hay dos, bueno, digamos, está la alternativa de que el gobierno no gane y reconozca, que yo creo que es muy pequeña, pero pues existe, digamos, pueden existir presiones externas que digamos, generen los incentivos apropiados. Yo creo que existe la otra posibilidad, y es que el gobierno no gane y haya silencio, un poco lo que pasó en Bolivia en el 2019, que el CNE no diga nada, en cuyo caso entonces todo cae en cuáles son las presiones que se está haciendo, si el gobierno puede recomponer su coalición autoritaria y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer o no es lo que vamos a hacer. Creo que en esto es clave la presión internacional, no necesariamente la gente que esté en Venezuela, sino también de otros países como los Estados Unidos, pero también países cuasi aliados del régimen. Uno pensaría en Gustavo Petro, pensaría en Lula, pensaría como en estos países que yo los llamo países bisagra, son los que pueden funcionar como puentes importantes. Creo que también entra en juego la capacidad de tabulación paralela que tenga la oposición. ¿Qué capacidad tiene la oposición de demostrar que efectivamente los números los favorecen a ellos? Y creo que entra en juego la capacidad de movilización inmediata y pacífica de la oposición. O sea, lo que hemos visto en países como Serbia, lo que hemos visto en países como las Filipinas, es que cuando estos presidentes, cuando estos ejecutivos tratan de ignorar los resultados de las elecciones, o digamos, sí, ignorar los resultados o decir que ganaron, lo que entra a jugar ahí es la presión doméstica vía una movilización organizada, pacífica. Y es muy difícil, digamos, yo no sé cuál es la capacidad de movilización que tiene en este momento la oposición.
Hacemos una pausa y ya regresamos. Regresamos en este especial con nuestros compañeros del País, América, Periódico Global, con nuestros analistas. Juan Diego Quesada, ha escuchado usted ya a todos, a Colette Capriles, a Laura Gamboa, Luis Vicente León. Hablemos de los escenarios. ¿En qué escenario se ubica usted desde lo periodístico y qué análisis se hace de cada uno de ellos?
Bueno, tendríamos la posibilidad, que es la más sencilla, ¿no?, que es de la que hablaba Luis Vicente, de que el chavismo consiga una victoria con todos estos, con todas estas posibilidades que tiene a su mano, ¿no?, como mover a los funcionarios públicos o mover a su electorado y desincentivar la participación de los opositores. Ese sería el escenario más sencillo en teoría, aunque sin duda vendrían las denuncias de fraude y volvería un poco Venezuela a entrar en esa espiral, en vuelta a empezar, el conflicto con Estados Unidos, los diálogos, la oposición, volvería un poco a repetirse todo lo mismo que hemos vivido estos años. De hecho, como anécdota, yo repasando en el archivo las crónicas de mis compañeros hace años, algunas podrían publicarse tal cual, de los que estuvieron como corresponsales antes que yo, son las mismas. Titulares como miedo a que Maduro no acepte el resultado de la noche electoral. Estamos ante eso. Después podríamos tener la victoria de la oposición, que es lo que la gente en realidad está esperando por los datos que hemos tenido, y ahí sí se abre una gran incertidumbre. No sabemos lo que hará el CNE en este caso, a qué hora daría los resultados, si prolongaría esta agonía, no sé hasta cuándo. Hay gente que habla incluso hasta el miércoles, y esto podría repetirse incluso lo que ocurrió en Barinas, que el candidato ganador fue inhabilitado. O sea, se abren muchas posibilidades que incluso yo creo que todos los que estamos aquí no somos capaces de abarcar, que es un territorio desconocido y que con toda la gente que yo he hablado nadie se atreve a hacer un pronóstico real. Pongamos que gana Edmundo, que el chavismo lo reconoce, que Maduro está dispuesto a entregarlo. En este caso también, como he hablado con alguna gente del chavismo, pues hay unas condiciones que ellos quisieran imponer, y por ejemplo me llama mucho la atención una en la que ellos insisten, que es que bajo ningún concepto María Corina Machado puede pertenecer al gobierno. Hay un veto absoluto a que ella pueda participar de ninguna manera. Para que el chavismo se vaya, una condición indispensable es que María Corina no forme parte de ningún proceso. Entonces, esos 6 meses que podría haber entre un Edmundo, presidente electo, y un Maduro, presidente en funciones, la verdad es que podría ser una época de, no sé, tampoco es fácil advertir qué podría pasar, pero aquí entra en juego la diplomacia, las relaciones internacionales, y sería un escenario realmente impresionante, ¿no? A ver cómo sería esa convivencia.
Sí. Este es, diría que la parte más interesante de todo este proceso, y es cómo se daría esa transición y esa recomposición que duraría, supondríamos, años. Hablemos un poquito del sistema electoral. ¿Qué tan confiable es ese sistema venezolano? ¿Cuáles son los riesgos, Colette, y los que viven en Venezuela, que se puedan alterar resultados? Y ante la ausencia de los observadores internacionales.
Yo quería comentar justo sobre eso, porque uno de los problemas o de las restricciones que el chavismo tiene es que su capacidad de control del proceso electoral es previo al proceso. Una vez que la persona está frente a la máquina, el voto está totalmente blindado, es irreversible, no se puede tocar. Llega directamente a la sala de totalización y además tiene una impresión por escrito, tiene además una verificación ciudadana de la mitad de las cajas en las cuales se deposita el comprobante de voto. Es decir, la integridad del voto está garantizada. Por eso precisamente es que la única manera de incidir sobre un resultado electoral es hacerlo previamente con toda esta ingeniería, entre comillas, como la hemos llamado acá, en la cual hay realmente lo que hay es una coerción y control poblacional, un control biopolítico, vamos a decirlo así, de la población. Eso por una parte. Por otra parte, lo que decía Laura es muy importante, la oposición está generando sistemas de conteo propio, pero a su vez eso depende de que los testigos tengan acceso a los resultados impresos del acta, que en esta ocasión van a tener además un código QR para transmisión inmediata a través de los teléfonos celulares. Entonces, el acceso al acta física va a ser también un problema, un forcejeo que nos puede afectar en términos de eso. Sin embargo, hay mecanismos de muestreo suficientemente sólidos como para tener una idea. Eso por otra parte. Finalmente, con lo que decía Juan Diego, simplemente ya arriesgándome en el tema de los escenarios, eso que él dijo es esencial porque es cierto que el chavismo ha dicho eso desde el principio y es una condición. O sea, nos muestra mucho lo que dijo Juan Diego, que el punto aquí ya no es solamente electoral. Hay un asunto político que se va a jugar ese día, que no es exactamente, por supuesto que depende de los resultados,
O sea, que había
pero
una
que los
negociación para
resultados,
ellos, sí.
claro. Y la negociación es esa que acaba de decir Juan Diego,
Que María
que
Corina no
no
esté.
haya, claro, porque eso fue una condición incluso para llegar a las elecciones. Eso fue una condición que el propio chavismo puso. Entonces, ahí hay un bloqueo político y yo creo que va a ser para la oposición una situación sumamente complicada que ojalá se pueda navegar, pero que para mí es el núcleo, como lo dijo Juan Diego, ese es el núcleo de todo, esa es la puerta que puede abrir o cerrar lo que venga después.
Imaginemos el escenario en el que gana esa oposición, en el que María Corina queda de alguna manera sacrificada en una posible presunta negociación, pues que ya está dada, pero digamos que ya en el ejercicio del poder, después de 25 años de chavismo. ¿Cómo se imaginan ese proceso de transición en la institucionalidad, en las fuerzas militares, en la conciencia de los ciudadanos venezolanos? ¿Por dónde debería empezar a reconstruirse ese tejido en Venezuela? El que quiera, Laura,
Mira,
Luis, Ciro.
yo quizás, a ver, pongo dos planos. Para mí, la negociación va a ser un elemento fundamental, casi que independientemente de cualquier resultado del domingo. Nosotros vamos a ver múltiples procesos de negociación. Ya lo hemos visto, pero vamos a ver uno muchísimo más importante luego de la elección. Hoy nos estamos concentrando en la negociación evidente. Y Edmundo ganara, opción número uno. Y además, el gobierno estuviera obligado o presionado a reconocer. Ese es el escenario ideal, lo maravilloso, lo que queremos muchos, pensando que eso va a ser una gran solución al problema y vinimos a cambiar. Y bueno, ya ganamos y se acabó. Bueno, si eso pasa, el proceso está empezando. El 28 arranca realmente un proceso complicadísimo para poder negociar la posibilidad de consolidación de ese gobierno y de estabilización al futuro. De entrada, Maduro va a ser presidente hasta el 10 de enero, 6 meses, casi 6 meses adicionales. Edmundo González, incluso para poder juramentarse en la Asamblea Nacional, tiene que negociar con el chavismo que lo deje entrar al hemiciclo, porque es completamente controlado. Si quisiera ir al Tribunal Supremo de Justicia para resolver ese problema, es un Tribunal Supremo de Justicia completamente chavista. Y además, en la primera reunión que vaya a Miraflores, va a tener al lado a todo el sector militar, a lo que, por cierto, una parte de la oposición ha llamado narcotraficante, violador de derechos humanos, etcétera, lo va a tener ahí sentado y le va a decir algo así, como lo que le dijo el sector militar a la oposición chilena, o lo que le dijo Ortega a Violeta Chamorro, o lo que le dijo los militares a la monarquía democrática española. Mire, señor, la única manera que usted pueda oler esa silla es que nosotros estemos completamente seguros de que la protección del sector militar la vamos a tener nosotros controlando el sector militar. Por lo tanto,
esa era la gran pregunta, porque es que en todo, claro, ahí está el centro, pues uno de los grandes centros del debate. Juan Diego,
claro,
usted lo ha vivido estando
ahí
allá.
Ahí viene una negociación que algunos, en mi opinión bastante naif, creen que la negociación es negociar para dónde se va Maduro y con cuánta plata. No, no, no. La negociación es institucional. Es cómo le garantiza al chavismo que se puede quedar en poder de algunos elementos institucionales del país que le permitan protegerse a futuro, pero sobre todo le den opción de regresar al poder en el futuro si el pueblo lo quiere. Porque si tú pretendes plantear un conflicto existencial, existe tú, existo yo, el chavismo no te va a dejar entrar ahí ni que ganes esta elección. Ahora, si quisiera quizás matizar un poco el escenario que había planteado Juan Diego, es decir, yo creo que la pregunta es muy buena. ¿Estaría Maduro dispuesto a reconocer el triunfo del mundo? Pero hay una pregunta adicional. ¿Estaría María Corina dispuesta a reconocer un triunfo de Maduro? La respuesta casi que te digo, que es más difícil que la otra. Es decir, la disposición real que tiene la oposición de reconocer un triunfo de Maduro en ese hándicap que describí, o en ese juego de fútbol con el árbitro complejo, como tú lo quieras ver en cualquiera de los ejemplos, casi que te diría que es más difícil imaginar un reconocimiento de María Corina Maduro que uno de Maduro al mundo, porque de Maduro puede terminar completamente presionado por el sector militar y las divisiones internas del chavismo, y a lo mejor tiene que hacerlo y tiene la opción de negociar. La otra se ve bastante más complicada. Entonces, esto es verdad. Ahí va a haber un problema en un triunfo de Maduro. Pero, y aquí creo que hay el matiz que quiero hacer, Estados Unidos y Europa saben esto perfectamente. Y el interés que tiene Estados Unidos de regresar al 2019, donde va a decir máxima presión, no reconocimiento del gobierno en control territorial, es nula, y menos en el medio de todos los conflictos que está enfrentando el mundo geopolíticamente. Es decir, Estados Unidos está buscando también una excusa para reconocer el gobierno. Epa, si es Edmundo, tocamos campana, pero si es Maduro, lo voy a tener que reconocer también, porque no hay forma de garantizar la estabilización del país, y va a ser aún peor de lo que hemos visto. Entonces, aquí hay una variable que Colette colocó y también lo comentó Manuel, que es que el sistema electoral, a pesar de todos los problemas fuera de él, el proceso electoral es blindado. Aquí lo que va a terminar pasando es que vas a contar esas actas. Y si esas actas se cuentan y se pueden verificar contra el resultado de las mesas en el Consejo Nacional Electoral y garantizar que si Maduro gana, las vas a contar, las vas a tener, vas a poder verificar la firma de todos los testigos. O sea, si Maduro gana, ¿qué es lo que él cree que va a pasar? Tú vas a ver todo eso. Y aunque la oposición diga que hay fraude, Estados Unidos le va a pedir a la oposición la demostración del fraude. Y no es el que puede imaginar Laura, por ejemplo, en que, bueno, los tipos manipularon a la gente. No, 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 no. Esto está en el 15 de Handicap. Dame las actas. Dime cuánto.
Me gustaría,
si
Laura, sí.
Más,
sí. Me gustaría, Laura, y un poco Juan Diego, que ha mirado todo el panorama también en América Latina, ¿qué está en juego con estas elecciones para nuestro continente? El expresidente Alberto Fernández de Argentina tomó distancia, lo mismo Lula, con advertencias muy serias, Boric, Petro guarda silencio, de otro lado hay un bloque de derecha con Milei, con Noboa. ¿Cómo ve América Latina frente a lo que pasará el domingo en Venezuela?
Yo, antes de contestar la pregunta, quisiera añadir una cosa. No solamente se van a necesitar vetos institucionales, no solamente va a haber una negociación por vetos institucionales, que la ha habido en todas las, sino también hay una negociación muy difícil por amnistías y perdones. Todas las transiciones a las democracias que conocemos se hicieron en un mundo en el que las amnistías eran posibles. Hoy en día no son posibles, no son creíbles. ¿Cómo se negocia eso? Va a ser duro. Creo que estoy de acuerdo también con la idea de que esto además es una negociación más difícil con al interior de la oposición, sobre todo porque hay un costo político muy grande en entregar nada a estos sectores del chavismo. Con respecto al impacto de las elecciones a nivel regional, creo que hay varios temas ahí importantes. Creo que hay un impacto migratorio, o sea, digamos, si esto se soluciona, si esto generara una serie de acuerdos que estabilizan a Venezuela con Maduro en el poder o con Edmundo González en el poder o una combinación o lo que sea, creo que hay una necesidad importante, especialmente por actores internacionales, de solucionar el tema migratorio. O sea, este es el interés clave de los Estados Unidos. Creo que si se lograra como un cambio de gobierno, es importante que haya un gobierno autoritario menos en la región, y eso es importante para otros países como México, por ejemplo, donde también hay presidentes con tendencias autoritarias. La literatura nos dice que entre más países democráticos hay, más probabilidad hay que haya otros países democráticos. Entonces, pues en general creo que sería positivo. Creo que Venezuela ha sido durante los últimos, no sé, 10, 15 años el caballito de batalla de muchos actores radicales y con tendencias autoritarias de derecha en el continente, y creo que si se lograra de alguna forma estabilizar la situación en Venezuela, ese caballito de batalla se acaba. Creo además digamos, creo que para Venezuela, digamos, mejorar las condiciones de vida de los habitantes, empezar a mejorar el sistema institucional es esencial, son 25 años. Es esencial, y creo que bueno, creo que sería supremamente positivo si se lograra. Creo que hay otra consecuencia positiva, repito, de si se estabiliza, si se logra como un cambio de régimen, y es también, creo, la posibilidad de empezar a pensar la violencia y el crimen en el continente de otra forma. O sea,
Muy
Venezuela
bien,
ha
Juan
servido de
Diego,
muchas
sí.
maneras como un espacio para proteger criminales, el gobierno, digamos, hay una relación estrecha con grupos criminales, negocios ilícitos, etcétera, y creo que si eso se lograra controlar de alguna forma, creo que le ayudaría al resto del continente a repensar cómo estos temas de seguridad que se han convertido en temas tan importantes para toda la región.
Sí, yo
Juan
quería
Diego,
añadir a
sí.
esto que creo que hay una unanimidad muy grande en la región a favor del cambio, ya sean los gobiernos de derechas, que obviamente por un asunto ideológico, no sé, pongámonos Milei, ¿no? Que se puede oponer frontalmente al chavismo por estar en el otro extremo, pero no solo es eso, hay un deseo de cambio genuino que llega desde Chile, que llega desde Brasil y que llega desde Gustavo Petro. Esos países han preparado un borrador de acuerdo político que al final no han logrado colar porque el chavismo no estaba muy dispuesto a firmarlo por ahora. Y esto lo he hablado también con Luis Vicente en privado, en algunas conversaciones que hemos tenido, y él defendía que este pacto en realidad es para después de las elecciones, pero estos líderes de izquierdas que a los que acusan mucha gente de hacerle el juego al chavismo, para mí es una interpretación errónea, porque lo que están buscando es que el chavismo acepte unos resultados. Y cuando dicen que el chavismo acepte unos resultados, quiere decir que la oposición tenga la posibilidad de ganar y el chavismo de desalojar, o irse, mejor dicho, del poder. Entonces lo que encuentro es esta unanimidad regional hacia un asunto que polariza mucho en España, perdón que meta a España en esto, ¿no? La izquierda, a la izquierda del PSOE, del socialismo, que era Podemos, que empezó también siendo un movimiento menor y que de repente se expandió de una manera increíble y llegó a ser una mayoría en España, se contrajo hasta quedarse en posiciones muy menores y muy arrinconadas, como defender al chavismo, como defender a Putin en la guerra de Ucrania. ¿A eso qué quiero decir? Que incluso en España y en otros países, incluso en la izquierda, hay un deseo de cambio y un deseo de que haya una alternancia en Venezuela, aunque sea María Corina Machado, de quien dicen que es la extrema derecha. Bueno, eso está por verse y por discutirse. En general, creo que sí, en el mundo entero existe esta idea de que Venezuela necesita un cambio.
Pues gracias a ustedes. La expectativa es muy grande. Vamos a estar muy pendientes de este cubrimiento. Los invito a visitar El País América permanentemente con toda la información sobre este proceso electoral, así como en Caracol Radio. Les mando un abrazo a todos y que se logre una elección en paz y una transición justa en Venezuela.
Muchas gracias.
Adiós, Diana.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.